Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla Futbolera. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. ¿Qué razón tiene uno de mis maestros en el periodismo deportivo? Ignacio Suárez Mercado, el fantasma. Aquí se lo dijo usted. Después de la tormenta, viene la calma. Y luego de todos los mensajes que se dieron ayer, desde Presidencia de la República con la doctora Sheinbaum Pardo, desde Colombia con Gianni Infantino, desde algunas voces poco informadas con respecto al tema de seguridad, viene la calma. Y hoy Mikel Arriola habló en este marco del segundo Congreso de Fútbol Formativo que organiza la Federación Mexicana de Fútbol junto con la FIFA aquí en Querétaro sobre el Mundial. Sobre el mensaje que se estará mandando esta noche con respecto al fútbol. Hay fútbol con gente, es decir, con aficionados, con anillos de seguridad que normalmente se suelen poner. Hoy la industria del fútbol mexicano toma un respiro, porque después de mucha fake news, de desinformación, alguna con muy mala leche, sin un fundamento, otra desde el desconocimiento, ponían esta situación apocalíptica a nuestro país, cosa que no, hay un reajuste y eso es bueno para el país. Y hoy el mensaje es, hay fútbol. Muchos no creían en la declaración escueta, sí, corta también de la presidenta de México con respecto a las garantías que hay para que se juegue la Copa del Mundo en tres ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Sí, después de la tormenta viene la calma y hoy el gobierno federal se debe de enfocar a seguir garantizando estos espacios de seguridad para poder garantizar el Mundial en nuestro país. Arrancamos de esta manera el show de la Octava Sports.
La radio del Mundial.
Habla Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
En primer lugar, por supuesto, que estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos. Pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Sheinbaum, en las autoridades y que estamos convencidos que todo se va a pasar de la mejor manera posible. Tenemos unos partidos en un mes en México, en los repechajes por el Mundial. Y se va también a inaugurar el Estadio Azteca, el nuevo Estadio Azteca o el Estadio Azteca hecho a nuevo. México es un gran país, es un país de fútbol. Como en cada país del mundo pasan cosas, no vivimos en la Luna o en otro planeta, pasan cosas. Por esto tenemos estados, por esto tenemos policías, autoridades que van a asegurar el orden y la seguridad. Entonces, de mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta en la presidenta Sheinbaum. En México estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades y seguimos de toda manera la situación.
Habla Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol.
Permanente, y así lo dijo el propio presidente Infantino. El propio presidente Infantino tiene una línea de comunicación constante con la oficina de la FIFA en México y también con el gobierno federal. Creo que eso no ha dejado de fluir y eso es un elemento central. Hoy creo que otro elemento de comprobación es que este congreso pues está liderado por FIFA. Hoy vino gente de UEFA, vino gente de FIFA. Lo que Steven nos acaba de narrar pues es un diagnóstico muy, me parece que muy cercano a lo que estamos viviendo. Habló muy bien del fútbol mexicano, afortunadamente, tanto de liga como de selección. Y bueno, también subrayó todos los retos que tenemos por delante. Acabamos de tener a un representante, alto representante de FIFA, hablando de nuestro fútbol. Pero lo que yo quiero reiterar es lo que dije hace unos minutos. El día de hoy creo que estamos dando una señal de que México es un país que tiene todos los elementos para mandar señales de seguridad, señales de que tenemos todos los elementos en su sitio para organizar un partido de fútbol, el partido de fútbol de hoy. Ayer tuvimos dos declaraciones muy relevantes. Una de la presidenta de la República, donde subraya que hay condiciones, desde luego, completas e integrales para llevar a cabo la Copa del Mundo. Y también el presidente de FIFA, Gianni Infantino, fue muy extenso en subrayar la confianza que le tiene a nuestro país, la confianza que le tuvo FIFA desde el principio para asignarle los partidos del Mundial de Fútbol. Y el día de hoy se comprueban que estas declaraciones tienen fondo, tienen mucho fondo, porque hoy en la noche pues vamos a sostener un partido. Recibimos a Islandia, que llegó desde hace algunos días a esta ciudad de Querétaro. El gobierno de Querétaro, el gobierno federal, el gobierno municipal, todos están muy alineados porque este partido salga muy bien, en la lógica de continuar con la preparación de nuestro equipo al propio Mundial de Fútbol.
Hashtag la radio del Mundial.
¡Oli, oli! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial!
Con chaleco antibalas, pero vamos.
¡Ya tenemos Mundial! ¡Ya tenemos Mundial! Acá andamos con muchísimo gusto saludándolos en un día muy movido a través de mucha información en Epicentro, en Querétaro. En Epicentro, en donde ya escuchábamos hace rato la editorial de Miguel Ángel Luis Castillo dándole unos chupetones a su jefe, don Nacho Fantasma Suárez, a su ídolo periodístico.
Uno de mis maestros.
Nacho,
¿qué razón tenías?
Que nadie se mueva, Nacho. Que nadie se mueva, don Ignacio.
Estamos chupando tranquilos, en otras palabras, fue lo que dijo Gianni Infantino, lo que dijo Mikel Arriola. Bueno, a ver, Infantino, si le dio un premio de la paz a Donald Trump, puede decir cualquier cosa. O sea, ellos se van a mover a menos de que sí estuviera en riesgo que suene su caja registradora. Y mientras no suene, no esté en peligro su caja registradora, van a seguir, porque faltan muy pocos días para el inicio de la Copa del Mundo. Sí, como dice Luis, tienen que reforzar para blindar las zonas de conflicto, de más grado de conflicto, que serán las tres sedes que México tiene de este Mundial, donde coincido con Blatter, le dieron las miserias fuera de los partidos de México y eso, España, Uruguay, pues los demás están para el perro. Pero pues hay que blindar a la gente que viene, hay que dar buena imagen como país. Y bueno, se van a reforzar la seguridad, ¿sí? Ya ves un montón de policías ahora en Guadalajara, y Guardia Nacional, y el Ejército. Y a medida que se vaya acercando, así van a estar blindadas las ciudades donde principalmente
vaya el turismo. Oye, Nacho, por otras condiciones, y Luis y yo lo vivimos, París estaba mega blindada.
¿Quién?
París.
París, o sea, si ves lo que fue Rusia, lo que fue, bueno, mira, en Qatar que decían que ahí no íbamos a encontrar muchas cosas y que fue una sola sede, pues estaba blindada y encontrabas de todo, encontrabas hasta tequilita, encontrabas de todo, encontrabas antes, Luis, encontraba de todo y todo, todo lo que estaba prohibido lo encontró, o sea, el que busca... El que busca encuentra. Obviamente aquí estamos hablando de temas de seguridad más complicados porque tiene que ver con la imagen, con la inversión, con muchas cosas, pero es tan importante que seguramente van a blindar los tres grandes escenarios, los puertos turísticos donde irán a visitar de los aficionados. Yo no tengo dudas que eso se va a arreglar.
Miguel Ángel Luis Castillo, estuviste hoy en este congreso formativo de fútbol, pero además hoy que ahí en Querétaro, donde estás, se viene ya el partido contra Islandia. Va a haber evidentemente un operativo importante, un cerco importante de seguridad, pero creo que está este afán. Ayer, Pepe Escamilla, hoy uno de los que presiden la parte de los Gallos de Querétaro, subió esta foto en donde estaba Memo Alegret, en donde estaba Enrique Nieto, en donde estaba, bueno, parte de la federación, de los que organizan al final día Duilio Davino, también mandando el mensaje, ¿no? Un mensaje de, déjenme, les leo el tweet, el posteo de Pepe Escamilla. Aquí lo tengo. Dice: nuestro estadio, nuestra ciudad, nuestra gente, después de días complejos y en coordinación con la Federación Mexicana de Fútbol y autoridades, trabajamos con responsabilidad para que el fútbol vuelva a ser lo que debe ser, una celebración. Hoy confirmamos que estamos preparados para recibir a la selección mexicana. Querétaro está listo, está en pie. Y bueno, esta foto, insisto, con gran parte de la comitiva de la Federación Mexicana de Fútbol y de los Gallos de Querétaro.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles, compañeros. Saludos a uno de mis maestros, Nacho Suárez, porque nos lo anticipó con esta metáfora. Fíjate, lo que decía sí es, tristemente vivimos como sociedad una polarización desde el 2006. Entonces, hoy tristemente hay muchos mexicanos que quisieran que se cancelara el Mundial. Hay muchos que quisieran, por un tema de política. A ver, los conservadores, los de ultraderecha, los fachos, ¿no? Incluso comentaristas, periodistas que quisieran, ambicionarían, desearían con toda su alma que pasara eso, ¿no? Tristemente, hablo porque están poniendo antes que nada un interés político a el bienestar de nuestra sociedad, ¿no? Y yo ya no quiero ser repetitivo, ahí están, lo decíamos desde el lunes, el Mundial va, pero no era por un sentido de información, yo tengo la información, no por un tema de estabilidad política, social en nuestro país y económica, ¿no? Bien, tú lo dijiste, estuvimos en París mega blindado por temas de alertas de atentados terroristas, ¿no?
Que traen si hablas de eso, Luis, si hablamos de atentados terroristas, ¿dónde es más posible que los terroristas, si tú pensaras como esta, es en Estados Unidos, hacerle daño, claro, a Estados Unidos? Ellos, con todas sus sedes y con tal que allí ellos no tienen menchos ni nada, porque todos están ocultos, allá nadie es narcotraficante, nada más consumidor, pues allá tienen riesgo, porque están los musulmanes, están claro, muchas cosas que a gente que le han dañado en otros países.
Le diste el clavo, Nacho. Le diste el clavo, estoy esperando que me saluden, pero van a llegar las 3:30 y no me van a saludar.
¿Qué haces? Ah, ya, Luis Enrique. Ya te saludé desde el principio. Fue a ti el primero que te saludé.
Pero fue nada más de pasada y repartiste el queso, güey. No, yo, a ver, justo en Estados Unidos tendría que estar más preocupados que en México. Porque en Estados Unidos hay una división muy marcada por el gobierno de Trump, y estas pequeñas, grandes minorías son las que incluso en partidos, ojito, en partidos en sedes claves van a tener que estar prácticamente un búnker los estadios de fútbol. Lo de México es una situación interna, el narco que ya se venía hablando y que podríamos entrar en otras situaciones de política exterior y de intereses y demás que no vale la pena. Esto no se iba a caer y Nacho lo sabe bien, porque esto es un negocio. Al menos que hubiera una realmente alarma o realmente una preocupación marcada, lo que está y va a caminar. con mucha seguridad a los estadios, viene el repechaje y demás, pero está, esto va a terminar. Donde realmente, ojito, y esto no se habla, porque obviamente Infantino está pegado con Trump y prácticamente le anda limpiando el polvo de las solapas, es lo de Estados Unidos.
Estás sacando el sudor como al Chiqui Tapia.
¡Claro! ¡Claro! Es que le pongamos realmente la situación como es. En México no se iba a suspender absolutamente nada. Y lo vivimos en Rusia, donde ibas había soldados. O sea, había una seguridad extrema en todos lados. Y ese mundial se jugó militarizado. Pero obviamente no se dijo absolutamente nada. Habían conflictos muy marcados que hacían que hubiera de alto riesgo. En Alemania ustedes tuvieron. Alemania, ¿cuántas disputas tiene hacia el exterior? En París, ¿cuántas disputas tiene el gobierno francés? Es decir, no quiero que normalicemos tampoco una situación, porque la gente que nos escucha dirá, como ustedes viven de esto, quieren que el mundial sea y por eso hablan cosas buenas. Hablamos por la experiencia de lo que ha ocurrido en eventos pasados también. Juegos Olímpicos, Juegos Invernales, Mundiales de Fútbol. Es una situación...
Pero ¿sabes qué, Luis Enrique?
...que ya está.
¿Sabes qué, Luis Enrique? Lo que dice Luis también es muy cierto y creo que hay que tomarlo aquí con la bandera más neutral. Creo que ustedes han escuchado, o por lo menos la gente que nos sigue y han visto en plataformas digitales, aquí no tenemos una línea, aquí convivimos y a
como
veces...
Como la de Chivas.
A veces
no puedes hablar mal de Chivas, nada más.
Pero entendemos la relevancia de los mensajes, o por lo menos el rol y las funciones también a partir de la información o del periodismo, y sobre todo en un talk show, en una mesa de debate o de información como la que trabajamos todos los días acá. No podemos hacernos de la vista gorda de que este tema se va a politizar. Tristemente.
Mira,
este tema se va a agarrar de lo sucedido el domingo.
Normal, ¿eh?
Y como el gran bastión es el Mundial, como el gran reflector es el Mundial, ahora sí se van a agarrar de ahí muchos elementos de entrada de la vida pública, política, y claro que vinculados con comunicadores que están justamente trabajando para estas mismas líneas editoriales.
Yo soy progresista, ¿no? Y muchos de los colegas lo saben y platicamos en las coberturas.
¿No eras de la 4T, doctor?
Yo soy progresista, pues soy parte del movimiento, puedo diferir en muchas cosas, ¿eh? Pero ayer, o sea, me decían, ¿qué mensaje tan corto de tu presidenta? Pues, ¿qué querían? ¿No? O sea, habló lo que tenía que hablar la presidenta Claudia Sheinbaum, garantizando que hay mundial. Entonces, estamos metidos, como en Estados Unidos, soy republicanos y demócratas también. Tristemente, lo que ha pasado con la muerte de este chico de derecha, ¿no? O sea, estamos metidos hoy, no solamente es en México, en España también, entre los populares y los de socialistas, obrero español, también traen una batalla así. Es el tiempo de nuestro mundo, de la polarización. Pero yo justamente lo que decía, y ya me callo, es, decía Luis Enrique del Fondo, solo es negocio, sí, pero un país lleva un evento deportivo, por más que digamos que es la parte trasera y que nos dieron pocos juegos y tal, sí, pero al final genera una derrama económica y es un mensaje para el exterior de que en México puedes venir a invertir, puedes tener venir a vacacionar, entendiendo todo lo que conlleva un evento de esta envergadura. Por eso yo creo que es no solo el negocio per se, o sea, entendiendo que hoy es el nosotros, pues también hacemos un negocio, ¿no? O sea, nos rentamos, llamémoslo
por eso decir, a un que, medio, que la local, gente podría decir que pero, hablamos bien porque nos conviene.
Pero los ideales están ahí, ¿no? No porque te pague tal o cual medio, y lo pongo así de... Porque
ahora, también, doctor,
nosotros también, doctor, es nuestro negocio,
pero queda claro, dedicamos. Queda claro, doctor, que México no está para organizar solo una Copa del Mundo. No tenemos, ni tenemos la economía, ni estamos en un momento socialmente para poder ser candidatos únicos a organizar. Por eso agarramos este poquito que nos dan, se va a inaugurar la Copa del Mundo y somos parte, chiquita, pero somos parte. Lo cierto es, siempre en un evento que genera que los ojos del mundo estén, hay pequeños estos grupos, porque ha ocurrido. ¿Se acuerdan antes de Sudáfrica cómo estaba el caos? No sé cuándo llegaron antes de Sudáfrica. ¿Cómo era el caos en Sudáfrica, en Johannesburgo, al llegar? Porque había también mucho divisionismo. Es decir, todos estos grupos opositores en una sociedad muy convulsa aprovechan que los reflectores del mundo están en el país. Hoy México vive situaciones muy complejas que se tendrán que arreglar, que se tendrán que tomar y se tendrán que tratar de disuadir en algún punto. Hoy la Copa del Mundo es este pequeño oasis en donde todos quieren sacar y llevar dinero a su molino. Queda claro. Lo van a aprovechar para que también se queden callados y no hacer nada hasta que pase el Mundial. Porque así funciona. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Hoy México
vive
momentos muy, muy complicados y que ojalá, de verdad lo digo, que ni en México ni en Estados Unidos, no sé si en Canadá, ojalá pase todo con bien. Ojalá y se entienda que esto tiene un beneficio, pero que también toca que cada país resuelva su situación y no nada más le ponga un maquillaje cuando venga una Copa del Mundo por un mes.
Fíjate lo que decías hoy en el Congreso que inició, que ya tendremos oportunidad seguramente mañana, hemos hecho una entrevista con Ibar Cisniega, que si hay algo hay que reconocerles que está reestructurando algo que a veces no le ponemos mucho foco, pero eso lo platicamos mañana. ¿A qué voy? Hoy hay 1,200 personas en este congreso que vinieron desde Zacatecas, de Ciudad Victoria, de Baja California. Es decir, hoy el mensaje que manda el fútbol como tal pueden ser pocas personas. Hay zonas, sí, hay que reconocerlo, que es una zona un poco rojo, pero las demás, es un país tan grande que hoy vino gente de Tamaulipas, de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca. ¿A qué voy? Que es un mensaje que el fútbol sí te permite hacer eso. O sea, hoy este mensaje de que aquí estamos, la familia del fútbol, equipos de TDP, de Premier, de Expansión, del sector amateur que vienen de las delegaciones estatales, para mí es un buen mensaje, y créanme que lo digo porque estoy convencido de eso, ya he estado convencido,
doctor,
que el fútbol como tal te ayuda socialmente, o sea, es un negocio, otra vez volvemos.
Pero el partido de México-Islandia va porque,
pero lo separemos,
porque lo pagó el gobierno del estado de Querétaro, seamos honestos.
A ver, pagó por eso.
Va porque es un negocio y había pagado. O sea, ya estaba pagado, ¿qué fueron, Nacho? ¿2 millones?
Más o menos.
2 millones.
Pero a ver.
¿Y cuántos cercos de seguridad van a haber? Seis anillos de seguridad van a haber.
Pero eso es bueno, porque va, sí, pero yo tengo la seguridad, y Nacho ha trabajado ese tema, que aunque lo pagó el gobierno, el domingo quien tenía la duda de llevarlo, de que se llevara a cabo, era el propio gobernador Mauricio Curi. Él era el que tenía esa duda.
Sí, porque al final de cuentas...
No pasa que pierda lo que pagué, pero lo que él dice después de lo que sucedió en marzo, que iba entrando como gobernador, él dice, yo no quiero que me pase otro evento de esos. Por eso se convocó a este gabinete de seguridad. Entendiendo, sí, va porque va, sí, pero hoy que venimos del estadio, no sé si la producción pueda meter las imágenes que mandó Moya, nos pasó, veas. A ver, en el día a día, final, Atlas León. Nada más voy a decir, a nosotros nos mandaron un mensaje que en algún... Después lo diremos, ¿no? ¿Te acuerdas? En aquella cena. Y fue... ¿no? Pasan tantos años que, y particularmente, a veas y a mí, y entendimos que tampoco podemos ser valientes, cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno federal tuvo que blindar, había militares, ¿no?
Sí, fue una final justamente militarizada. La más
exactamente. Y que te digo, a veces nos asusta hoy la derecha, la militarización, ¿no? Es bueno que los militares, tú ves un militar y te da garantía de seguridad. O sea, si hoy hay que hacer eso, yo es lo que opino.
Sí, yo creo que los militares no tienen que estar en las calles, pero, honestamente. Pero bueno.
Mira, pero es que...
No tendrían que estar.
De esa frase de el fútbol nos une, que en este caso va a ser una cosa que al parecer parece trivial. ¿Qué le encontraron en la... al Mencho, ahora que lo agarraron, un montón de boletos del Mundial de Fútbol, un montón de series hasta para la final, para todos los Juegos de México, un montón de boletos? ¿Por qué? Porque
¿es real eso,
ellos, eso es real? Sí, es real, encontraron muchos boletos. ¿Por qué? Pues porque una los hacen para quedar bien con los mandos policíacos, para sus cuates, para ellos mismos. Porque ¿cuántas veces en Juegos Olímpicos han agarrado a grandes narcos?
Nacho, que están perdón, ahí está para la gente que nos sigue en digital las imágenes de hace 35 minutos en el Estadio La Corregidora. Mira, está blindada. Yo difiero con está blindada. Yo me siento más seguro como ciudadano, dejemos de oficio. Me siento más seguro.
Yo creo que yo creo que si hay, yo creo que si hay una militarización es porque hay un no porque haya elementos en las calles te genera más seguridad, a veces puede generar más inseguridad, pero es otro tema. Yo creo que
¿qué pasó en el Atlas León? ¿Hubo conatos de bronca? Pues sí, pero ¿por qué? Porque el mismo barrista, no es lo mismo un policía, uno de seguridad del Grupo Lobo, que un militar o uno de la Marina.
Por eso, pero si llega un militar es porque, si llega un militar es porque la situación es mucho más grave.
No, porque si no tienes puede, que ser, si hacer más evidente que tienes seguridad.
Si no lo puede resolver el policía de a pie, tienen que mandar un militar.
Mira, Luis Enrique, yo entiendo cierto, que por este ejemplo, ahora es un mensaje del gobierno.
Estamos no va a pasar nada.
Aquí, ven, te estamos pero, garantizando
en un entorno, las fuerzas en un entorno armadas enrarecido
de nuestro país. Es que no es enrarecido, la ciudad está normal, mira, estoy en un restaurante, hacen su vida normal. Hoy
hay seis anillos de seguridad.
Insisto, los anillos de seguridad también existen en los mundiales. También
sí, estoy de acuerdo. O
sea, entre mayor relevancia tenga el evento deportivo, mayor perímetros de seguridad.
Seguridad hay.
Por ejemplo, el claro. Super Bowl, ¿cuántos elementos son civil, pasan por civiles y son de las inteligencias también? De
bueno, Bad Bunny, ¿no?, tuvo hasta chaleco antibalas y habían tipos que habían como francotiradores, ¿no? O sea, habían muchas situaciones alrededor del entorno. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos?
¿Y fue una fiesta, Enrique, o no el Super Bowl?
¿Qué es lo que hace este
tipo de eventos?
Luis Enrique, aquí estamos con la pintura muy fresca. Es el tema, o sea, venimos de un suceso muy fuerte.
¿Tú llevarías a tus hijos a un partido en este momento, así como está la situación?
Sí, sí, yo sí.
Yo no los llevaría. En este momento, a 48 horas de lo que pasó, yo no los llevaría.
Luis Enrique, Guadalajara tiene rápidamente el fin de semana el tour de la Copa del Mundo ya.
El sábado, es parte de... Es parte de, para decir además, las cosas calmadas.
El juego de leyendas que se va a dar de
Real Madrid-Barcelona.
¿No?
Yo lo que digo nada más, entonces, ¿por qué el exterior había tantas llamadas de atención y tantas dudas, como pasó con la Federación Portuguesa, si todo está en orden al 100? Yo no sé si después de que agarraron al Mencho ya Guadalajara es un lugar turístico al 100, o si ya de plano ya podemos dejar nuestras cosas en la calle y salir a las 4 de la mañana. No lo sé, pero no sé si en 48 horas ya cambió la situación de Jalisco.
Y se lo deseo yo a Javier Aguirre, desde el tema vicario, dirías, desde el tema del fútbol, vivimos la época de las fake news. Hoy pone algo alguien, se viraliza, y aunque sea una mentira, todos la creen, ¿no? El tema de la Federación Portuguesa, sé yo, estoy investigando que hubo alguien cruzó la Federación Portuguesa, no fue con quien tenía que ir, ¿no? Por eso viene ese primer comunicado alarmante que lo platicamos, y ya después viene un comunicado en conjunto, ¿no? Ya cuando la Federación Portuguesa tocó base con quien lo tenía que tocar. A ver, volvemos a lo mismo. En el 85, un tema natural como el terremoto, y me cuentan que muchos pensaban que se había acabado la Ciudad de México. No, sí quedó, pero era una ciudad que estaba tratando de sobrevivir. Lo pongo de que hoy vivimos la época, bueno, José Pedrerol, las imágenes que pusieron, ¿no? Otra imagen circulando el domingo de un avión incendiado en Guadalajara, cuando era claramente una fake news. Entonces, bueno, nosotros como profesionales tenemos que meterle esos paños fríos a esto y tampoco podemos caer en lo alarmista. ¿No?
Nosotros mismos aquí, ya lo comentaré con la redacción, se dejaron ir con la famosa imagen de los distintos puntos incendiados de Puerto Vallarta, que también fue una imagen fake. Se había varios puntos de coches y de camiones, pero pusieron varios edificios, inclusive la catedral, por ejemplo, de Puerto Vallarta.
Claro.
Pues eso no sucedió. Es más, hoy hay notas en los periódicos estadounidenses que hablan de este turismo peculiar de Puerto Vallarta que se retomó a partir de ayer, en donde muchos iban a tomarse la foto con los carros incinerados, ¿no? Pero bueno, el punto es que ya escuchamos a Mikel, ya escuchamos a Gianni Infantino, y hoy se tiene una muy buena prueba. Ahorita vamos a regresar para platicar de lo que va a suceder en la parte de Javier Aguirre, de lo que habla. Hay temas creo que muy delicados y muy importantes también de platicar. Uno de ellos, el de Mora, que es un tema bien complejo.
La pubalgia está muy dura, ¿eh?
Ya lo termina reconociendo ayer Javier Aguirre. Y vamos, lo de Charly Rodríguez. Hubo muchos temas que tocó Javier Aguirre. Pero hoy, el partido a las 8 de la noche, ¿verdad, Luis?
8 de la noche.
Pero bueno, déjame les digo algo, porque las Águilas del América y los Tigres de Nuevo León se enfrentan este sábado. Este sábado el equipo americanista y Tigres se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un duelo que se ha vuelto una de las rivalidades más fuertes en los últimos años en la Liga MX. América llega con impulso tras golear al Puebla y meterse dentro de los primeros 8 puestos de la tabla general. Tigres, por su parte, busca recomponer el camino tras recientes altibajos. El equipo de Guido Pizarro buscará apoyarse en su ataque para competir ante unas Águilas que quieren seguir escalando en la tabla. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que América será el ganador de este juego, podrías cobrar hasta 1,980 pesos. Caliente.mx. ¡Bienvenidos al juego! Poncho, déjame leer un par de comentarios de la gente, porque han llegado muchísimos. Señor productor.
Póngalos todos.
No, es que ¿sabes qué, Nacho? Cada vez nos escriben más. Estoy muy agradecido con la gente. Dice, jajaja, la calentura ahora se llama pubalgia, jajaja, y no es invento mío, lo dijo el Tuca. A ver, si este baboso cree que Mora se lesionó por estar echando pata, habla de que sí tienes caquita en el cerebro, mi hermano. O sea, seguramente el chavo ya perdió la virginidad, pero no por eso está lesionado, ¿no? ¿Qué, Nacho? ¿A qué edad la perdiste tú, Nacho?
Pónese.
Pues que es que la gente pone eso, Nacho. Pues que
no puede ser. No puedo creer que hayas comentado eso.
Pues Nacho, pues es que es lo que la gente cree, que por eso Mora está lesionado, porque anda, ¿cómo dirían por ahí? Arriba del guayamo. Dice, o eres parte del problema, indirectamente siempre afecta a la seguridad de un país. Regresa a la escuela, familiares, sociedad, ejército, gobierno, deporte, tiene afectaciones. Por eso es tema el día de hoy. Dice, ya cuando los pongan en 4, a ver si dicen que no pasa nada. No manches, Castillo, ocupó un terremoto con lo que vivimos ahora. Dice, a mí nunca me ha pasado nada, quizás soy un humano mexicano con suerte. Dice, puras obras para nuestro pobre y mutilado México por gringos. Dice, argumentos de la inseguridad del país, alguien no se tomó sus medicamentos, o eres Mikel Arriola. Dice, alguien llame al DIF y denuncien a Beas, porque ya ni de chiste llevaría a sus hijos si lo tuviera a ver fútbol en estas frágiles condiciones sociales. Pues seguramente todos los que iban a llevar a sus hijos son unos irresponsables, ¿no? Pero bueno. Dice, yo creo
hoy les que pregunto, hay gente que va a ir al cine hoy esta noche.
Claro.
Y vas a salir a restaurantes, y vas a salir a... O sea, no puedes parar tu vida, o sea...
Totalmente de acuerdo. Dice, yo creo que aún se puede terminar la remodelación, lo que pasa es que necesitan meterle más dinero a mano de obra para que se logre. Che, veas, no quieres a tus hijos, eres libre. En Francia, en los Olímpicos, estaba lleno de policía y cuerpos de seguridad, no jodas a Guerrevere. No es a Guerrevere, es Luis Enrique Alfonso. Eso que te faltan pocos días para el aniversario del infame 5 de marzo. Dice, el tema es que los policías municipales no tienen la capacidad para enfrentar a los grupos criminales, por eso el ejército tiene que estar en las calles. Don Lese Castillo sigue creyendo que todo no se arregla con abrazos, no balazos. Luis Castillo y Doctor Fantasma, qué hermosura de país nos pintan. Serían buenos escritores de cuentos para niños de kinder. En fin, dice Kaiser, una pregunta. ¿Crees que el mal carácter que ha mostrado Castillo, los insultos y degradación a sus colegas, se debe a la llegada de Inmaya a TUDN y con eso se les fumó la oportunidad de ser de TUDN? No, Luis no ha manifestado. El que quiere trabajar en TUDN soy yo. Dice, 25 años de carrera arrastrando la dignidad, señor Castillo.
No, pero yo después de este después de tu comentario de que el Chuque Mora ya perdió la dignidad, no creo que tengas mucho futuro, ¿eh?
Nacho, es que aparte, Nacho, no es mi comentario, es lo que dice la gente.
No, ese tú lo dijiste, no le eche la culpa a la gente, eso lo dijiste tú.
Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con el pulso del Tri.
El pulso de la Liga MX Femenil. compañeros, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Fuerte abrazo desde el Centro de Alto Rendimiento, en donde la selección mexicana femenil mayor se alista para lo que serán dos duelos sumamente llamativos. Primero, ante Santa Lucía el próximo 2 de marzo, que es partido clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo. Y del otro lado, bueno, un partido muy, pero muy vistoso ante la selección de Brasil, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, precisamente del Estadio Ciudad de los Deportes. Y ante esto, las seleccionadas por Pedro López trabajando intensamente precisamente aquí en el CAR. Y además, bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con tres seleccionadas previo a lo que será el primer duelo este 2 de marzo. Así que escuchemos las declaraciones de las seleccionadas del equipo mexicano.
Creo que todas aquí estamos muy conscientes de estos dos partidos, pero como dices tú, el primero y el más importante es Santa Lucía, porque ese es el oficial, el que te digo, al final es el que nos va a meter a un mundial, a unos Juegos Olímpicos, y ya después, obviamente, tener un escenario como el enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo como Brasil, pues claro que es una motivación extra y nos ayuda a seguirnos preparando.
Justo, ¿qué tanto motiva tener a Brasil en casa, ¿no? Con toda la afición, con todo el apoyo? ¿Qué tanto cambia jugar en casa ante este tipo de rivales?
No, muchísimo. Creo que desde que nos enteramos que íbamos a jugar contra ellas, pues para todos, creo que un futbolista lo que quiere siempre es enfrentarse a los mejores equipos, porque eso va a demandar muchísimo de ti, pero creo que en lo individual y en lo colectivo, pues todas creo que esperamos con muchas ansias ese partido.
Sí, al final, como lo dices, tenemos un partido muy importante que es el Santa Lucía, que nos suma a nuestro camino al Mundial, y pues también cerramos en casa con Brasil, que es un equipo muy, muy bueno y que sabemos que nos va a ayudar en esa preparación y con el objetivo que tenemos en mente.
Ahí las declaraciones de las seleccionadas mexicanas, un equipo de Pedro López que se medirá precisamente a Santa Lucía en calidad de visitante. No será nada sencillo y bueno, evidentemente partido clasificatorio y posteriormente una serie de entrenamientos de cara a lo que será el regreso a la Ciudad de México, preparar el partido ante Brasil, en donde se espera una gran entrada en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Por lo pronto, las seleccionadas mexicanas se alistan para lo que serán estas dos pruebas. Esa es la información con el equipo nacional femenil. Yo me despido, compañeros, regreso con ustedes.
Deporte Express.
Amigos de la Octava Sports, qué gusto saludarlos. Hablemos de lo que está pasando en este Abierto Mexicano de Tenis. Ya estamos prácticamente a mitad de semana, a mitad de torneo, y las sorpresas han continuado porque se despidió el torneo Casper Ruud, uno de los mejores sembrados de esta edición del 2026. Luego de perder ante el chino Wu en un partido donde estuvo muy cerrado, 7-6-7-6, pero no pudo. Casper Ruud, el noruego, que ya ha tenido protagonismo tanto en Los Cabos como en Acapulco, poder llevarse la victoria y de esta manera no podrá pelear por el título. Y esto le abre la posibilidad a Alexander Zverev. Definitivamente avanzó sin ningún problema a la siguiente ronda, no tuvo dificultades para vencer a Mutet en dos sets también, y es el máximo candidato porque ya se fue Alex de Minaur, ya se fue Casper Ruud, y Alexander Zverev es el tenista que apunta para poder levantar el título. Pero todo puede pasar, quedan jornadas interesantes, sigue vivo Alejandro Davidovich Fokina, también está Francis Tiafoe, que son estos que podrían pelearle el título al tenista alemán. Por otro lado, Rodrigo Pacheco tuvo actividad contra Flavio Cobolli, el mexicano, el último del cuadro de singles, quizá el mejor partido de su carrera en lo que lleva en esta corta trayectoria en la ATP, un 7-6-7-6 contra el 20 del mundo. Fue un partido muy emocionante con este apoyo por parte de la afición en el Grand Stand, pero que no le alcanzó al mexicano para poder llevarse la victoria. Es un duro golpe porque termina por perder los puntos que había ganado aquí en Acapulco el año pasado y ahora también tendrá que recuperarse en el ranking. Terminó bajando cerca de 80 lugares aproximadamente, o eso se espera una vez que termine el Abierto de Acapulco. Vamos a escuchar a Rodrigo Pacheco, las palabras del tenista mexicano.
La verdad que estoy muy agradecido con el Abierto Mexicano por seguir creyendo en mí. A ver, sinceramente sé que no es fácil que te den Walker una y otra vez. En algún momento se van a cansar, ¿no? Pero sé que yo de mi parte estoy muy agradecido con ellos y hasta lo que dure, pues yo tengo que ir mejorando y que vean que cada vez voy creyendo más en mí y voy subiendo de juego, ¿no? Así que, pues cada partido siento que he avanzado hoy. Sinceramente no es para tirarme flores ni nada, pero de todos los años creo que ha sido el mejor partido que he tenido o que me he sentido con más confianza intentando hacer mi juego y viéndome cerca, ¿no? Así que no se dio el resultado porque él, pues como había dicho, fue mejor que yo en algunos momentos, pero tengo que seguir con este camino y no desanimarme para pronto pues poder subir de ranking y que me vean más seguido por estos torneos.
Por otro lado, tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Brandon Nakashima, uno de los tenistas estadounidenses que sigue con vida en el torneo, que ya tiene mucha más experiencia, fue de los jóvenes que terminaron llegando por primera vez en esta captación de talento, tanto a Los Cabos como a Acapulco, y habló con nosotros sobre la actualidad del tenis, los torneos y el calendario, qué tan complicado es, y además la supremacía de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Escuchemos las palabras de Brandon Nakashima.
Yeah, of course they're going to be at the top of the game for, you know, a while now, and I do think that there's many young top players that can, you know, challenge them in the future. So, yeah, let's see. But I think right now they're definitely a level above everybody.
Ahí las palabras de Brandon Nakashima. La actividad continuará y también los mexicanos de dobles tendrán actividad. Tanto Rodrigo Pacheco seguirá peleando en este torneo como Santi González, que después de su cumpleaños estará debutando por fin en este abierto de Acapulco. Saludos, amigos de la Octava Sports.
Deporte Express.
La UFC está de regreso en nuestro país y este fin de semana se va a vivir una cartelera sumamente importante donde de nueva cuenta el ex campeón nacional Brandon Moreno va a protagonizar este evento de lo que es la empresa más importante y más grande de artes marciales mixtas. En estos momentos se están realizando las entrevistas, se está realizando el día de medios con todos los peleadores que van a ser parte de esta gran cartelera en la Arena Ciudad de México, y ya tuvimos la oportunidad de escuchar al ex campeón mexicano, precisamente al tijuanense Brandon Moreno, que habló de temas sumamente importantes. Tres de ellos a destacar. El primero es que, por supuesto, sigue con la aspiración de convertirse en el campeón mexicano, porque él menciona que en este 2026 quiere mantenerse muy activo, quiere de nueva cuenta poner su nombre como uno de los contendientes al campeonato de su división, y por eso quiere seguir cosechando victorias para que de nueva cuenta pueda conseguir el cetro de la UFC. También habló acerca de la lamentable situación que está viviendo nuestro país, donde desafortunadamente en días recientes los temas de violencia comenzaron a generarse en diferentes partes de la República Mexicana, específicamente en Jalisco. Brandon Moreno tomó la responsabilidad y también le mandó una exigencia y una petición especial a todas las autoridades por esta situación, y por supuesto que también habló acerca del tema de Caín Velázquez, una leyenda de este deporte de nuestro país que recientemente salió de prisión acerca de toda esta situación que estaba viviendo. Vamos a escuchar las declaraciones de Brandon Moreno en este día de medios.
Tú lo estás mencionando, o sea, he logrado muchas cosas muy chidas, bien agradecido siempre con la vida, porque, o sea, me ha respondido de buena manera, ¿no? A todo el esfuerzo que he dedicado a este deporte. Entonces, me siento excelente, me siento muy bien. Como ahorita lo mencionaba, sí, mi meta este 2026 es mantenerme lo más activo posible. También lo que mencionas es cierto, ¿eh? y sigue en pie para mí. O sea, no me veo peleando 38 años ni de chiste. O sea, quiero mantener mi cerebro de buena manera, quiero mantenerme saludable. Entonces vamos a ver qué va deparando el futuro y el camino. O sea, te digo, ahorita yo estoy bien enfocado en serio a ganar, y el campamento fue increíble, y sé que eso es lo que va a pasar este sábado, y pues te digo, vamos a ver qué va pasando conforme va pasando el tiempo.
Oye, Brandon, recientemente se dio esta noticia de Caín Velázquez, quien ya ha salido de la prisión con toda esta situación. Hace un año se te cuestionaba precisamente sobre esta lamentable noticia y dabas tu punto de vista donde no estabas de acuerdo con lo que había sucedido con él. ¿Qué es lo que ahora puedes decir? ¿Qué sentimiento tienes ahora que Caín ya está fuera y que también es un representante mexicano?
Uy, pues antes que nada, no manches, qué chido, qué bonito que Caín haya podido pasar por todo eso que pasó y ahora ya esté con su familia. Creo que eso es lo más importante. Híjole, y aquí ya te metes a por ejemplo, yo en lo personal sigo, pues, o sea, en contra de las leyes, ¿no? Pero pues también ya te metes con temas de moral y ética y muchas cosas que pues no me alcanza ni mi propia mente ni el tiempo para platicar. Pero creo que lo más importante es eso, ¿no? Que Caín ya está fuera, que está con su familia y que pues lo vimos ya disfrutando un poquito con ellos.
Oye, Brandon, la última de mi parte, tú eres un gran representante no solamente de las artes marciales mixtas, sino del país, el deporte en general. En los últimos años tú con el Canelo, pues los grandes representantes de México en los deportes de combate. En ese sentido, con el gran liderazgo que tú generas en nuestra nación, ¿qué mensaje le podrías dar a todos los mexicanos ahora que seguramente estás enterado? Desafortunadamente se vivieron en los últimos días con actos de violencia, ¿no? En diferentes partes. ¿Qué es lo que opinas acerca de esta situación y cuál es el mensaje que le darías precisamente a todos los mexicanos?
Pues mucha unión. Yo creo que sería principalmente eso. mucha unión, es un momento bien difícil. Obviamente hubo mucho el rumor a lo largo de los últimos días de que si se cancelaba, ¿no?, el evento o no. Pues obviamente aquí he estado ya un tiempo y cuando salió la noticia, la verdad es que la ciudad estaba muy tranquila, ¿no? Estaba muy tranquila, aquí no pasó nada. Historia completamente diferente, Guadalajara, Vallarta, no sé, otras ciudades, pero yo, por ejemplo, en Tijuana, de donde yo soy, pues mis familia me dijo que sí hubo 2-3 disturbios. Entonces, es un tema bien difícil, bien complicado. Sabemos y acarreamos una larga historia de inseguridad, delincuencia en nuestro país, y es un tema bien lamentable porque creo que opaca un poquito lo que es México, ¿no? De lo hermoso que es México. Entonces, pues lo único que convoco es a la unión de todos nosotros y exigiendo un poquito a las autoridades que hagan su trabajo.
Gracias, Brandon. Ahí están las declaraciones del ex campeón. Pues todo está listo para que se realice este gran evento de la UFC. Por supuesto, la invitación para que nos siga en todas las redes sociales de la Octava Sports. Ahí les estaremos dando las mejores declaraciones de todos los peleadores que, insisto, en estos momentos todavía siguen hablando aquí en el Día de Medios, respondiendo a las preguntas de lo que será este gran evento este sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México. Por lo pronto me despido, yo soy Jesús May, muchas gracias por habernos acompañado en el show de la Octava Sports. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.